Podpulmón, una iniciativa del Grupo Español de Cáncer de Pulmón con la colaboración de Roche. Bienvenidos a Podpulmón, un podcast dedicado a compartir conocimientos sobre el cáncer de pulmón entre profesionales, a reflexionar sobre su experiencia y a extraer aprendizajes. Estamos en una nueva era de la investigación del cáncer de pulmón. Los últimos avances en quimioinmunoterapia y las dianas terapéuticas han supuesto una revolución médica en la curación y supervivencia. Gracias a la investigación, la supervivencia al cáncer de pulmón ha aumentado hasta un 30% en algunos estadios. En este episodio abordamos hacia dónde se dirigen las nuevas líneas de investigación. La entrevista. Hoy conversamos con la doctora Ivana Sullivan, miembro de la Junta Directiva del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y oncóloga del Hospital Sant Pau de Barcelona. Con ella profundizamos sobre esta nueva era de la investigación y las novedades que llegarán tanto en estadios iniciales como en patología avanzada. Comenzamos. Bienvenida a Podpulmón, doctora Sullivan. Cuando se dice que estamos en un momento revolucionario en la investigación del cáncer de pulmón, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué estamos en un cambio de paradigma?
Buenas tardes o buenos días a todos. Realmente en los últimos 10 años progresivamente hemos visto una evolución no solo en cuanto al abordaje del tratamiento del cáncer de pulmón, sino también a mejoría en el diagnóstico radiológico, en el diagnóstico citológico o patológico, ¿no?, de los tumores, y también molecular, con un gran avance en el descubrimiento de nuevos biomarcadores que obviamente no afectan, por así decir, a la totalidad de la población, pero esto nos ha llevado a entender más la patología y en mejorar los tratamientos de nuestros pacientes en los diferentes estadios de la enfermedad, y con el fin común de aumentar la supervivencia de la población, que lo estamos consiguiendo. Ya digo, no puedo extrapolar y hablar de que esto afecta al 100% de los nuevos diagnósticos de cáncer de pulmón, pero sí a una gran mayoría, y con mejoras aparte de la supervivencia de la calidad de vida de los pacientes.
Estos últimos años han supuesto una lluvia de novedades y hallazgos para el cáncer de pulmón gracias a la investigación, incluso en estadios iniciales. ¿Qué nuevos objetivos busca la investigación en estas poblaciones? ¿Y cree que tendremos novedades en terapias dirigidas también para estos estadios?
El hecho de diagnosticar a más pacientes en un estadio inicial es el objetivo, porque cuanto antes lo diagnosticas, puedes hablar de más probabilidad de curación. Y de la mano de la curación va también los tratamientos que podemos ofrecerles a los pacientes hoy en día. Tenemos estudios de nuevas combinaciones de tratamientos, de quimioterapia con inmunoterapia antes de una cirugía, con un tratamiento posterior o no, de un mantenimiento en una población que antes operábamos y no hacíamos nada más que un control posterior, o a lo mejor alguna quimioterapia si estaba indicado. Entonces, esto es algo que nos ha llevado a cambiar un poco la mentalidad y el abordaje, ¿no? Estábamos acostumbrados a operar y luego poner un tratamiento si estaba indicado, y en otros centros a lo mejor más de primero poner un tratamiento previo a la cirugía, pero bueno, siempre ha habido mucho debate. Yo creo que con los resultados que nos han arrojado los últimos ensayos clínicos promovidos por la industria, pero también, por ejemplo, por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, como ha sido los datos del NADIM en esta población operada con un tratamiento previo, con un beneficio en supervivencia de estos pacientes sin un deterioro de la calidad de vida, nos han marcado y nos están marcando un antes y un después en el abordaje de estos pacientes. Siempre remarcar que la inmunoterapia no es para todos. Y en el punto de vista molecular, pues sí, tenemos estudios positivos, sobre todo lo que está más claro es en la población con mutaciones EGFR, pero esta es una medicación que a nivel de España todavía no la tenemos aprobada, que es en aquellos pacientes operados, y luego hacer un tratamiento de adyuvancia, que sería post-cirugía, durante un periodo de tiempo.
A nivel de terapia dirigida todavía queda camino por explorar. ¿Hacia dónde se dirige la investigación en el ámbito de las mutaciones y sus mecanismos de resistencia? ¿Existen novedades en cuanto a estudios para caracterizar a los pacientes con largas respuestas frente a los que no responden, doctora?
Bueno, aquí hay mucho hecho, mucho haciéndose, ¿no?, y mucho por hacer. Realmente las terapias dirigidas, bueno, vienen obviamente del avance que ha habido también en el diagnóstico mediante secuenciación masiva, que esto es mirar varios genes a la vez, y en base, es como tú diagnosticar mejor cada cáncer de pulmón. hablamos de un paciente con un cáncer de pulmón, de la histología que sea, pues es una manera de subdiagnosticar y de afinar aún más el diagnóstico, porque esto tendrá un efecto tanto en el tratamiento que decidamos y probablemente en la supervivencia de ese paciente. Entonces, esto ya prácticamente es un estándar. Sigue habiendo bastante inequidad a nivel del territorio español. Desde el grupo español, bueno, hemos diseñado el estudio Atlas, que lo que permite es facilitar a centros, a lo mejor que no tienen este acceso a la secuenciación masiva, a que tengan esos pacientes la oportunidad de subdiagnosticar mejor su tumor. Esto es un punto importante, y lo que sí está bien establecido es que todos los pacientes que reciben algún tratamiento dirigido, cuando digo dirigido es hay una alteración molecular y voy a tratar esa alteración molecular, tarde o temprano acaban desarrollando una resistencia. Entonces aquí hay muchos proyectos de investigación y en otros centros está un poco más establecido de rebiopsiar al paciente y la biopsia líquida. El tema de la biopsia líquida es evitar una biopsia de tejido que puede ser algo agresivo según la localización que nos planteemos y estudiar a ver si encontramos ese mecanismo de resistencia. Hay algunos muy descritos, muy estudiados y para los cuales ya tenemos un tratamiento dirigido y otros que se están estudiando o que se van descubriendo.
Y doctora, ¿cuáles cree que serán las puntas de lanza en investigación de estadios avanzados durante los próximos años?
Yo creo que hay muchos, o sea, te diría un abanico de posibilidades, ¿vale? Porque es tanto en la población con alteración molecular el plantear, ¿no?, lo de la rebiopsia, biopsia líquida, ya sea dentro de algún protocolo de investigación o como práctica asistencial. Ya como práctica asistencial es más difícil porque ahí es lo que dije previamente, hay más inequidad. La biopsia líquida no está establecida en todos los centros ni tampoco es una rutina, porque tampoco tenemos tan claro cada cuánto tendríamos que hacerle a los pacientes una biopsia líquida para intentar, por ejemplo, anticipar una posible progresión de ese paciente, ¿no? Si tú le vas haciendo biopsia líquida cada 3 meses y al 9.º mes aparece ya alguna mutación de resistencia, no está claro si sería el momento de cambiar de tratamiento, si lo tenemos, sea vía ensayo, vía asistencial, o esperar realmente a una progresión radiológica. Esto, hay muchos estudios en marcha que tienen esta parte translacional detrás, que yo creo que poco a poco en los diferentes estudios nos va a ir arrojando a más ideas o esclareciendo un poco más los protocolos que deberíamos seguir en estos casos. Y luego, a nivel de imagen radiológica, creo que también hemos aprendido mucho, que el PET-TAC, que es una de las pruebas que es bastante rutina, nos ayuda también en la evolución de estos pacientes, porque siempre puede haber una discordancia, ¿no?, entre lo que es un TAC y un PET-TAC. Y bueno, a este nivel también se están haciendo estudios, ¿no?, para ver la variabilidad que puede haber entre una y otra prueba y si esto podría predecir o no un mayor, menor beneficio o mejor o peor pronóstico, ¿no?, de los pacientes.
En cuanto a la concepción de los estudios, recientemente han aparecido nuevos diseños con el objetivo de aumentar la eficiencia de los ensayos clínicos tradicionales. Hablamos de las modalidades plataforma, umbrella o basket. ¿Cómo funcionan estas modalidades y cree usted que han llegado para quedarse?
Aquí lo que hay que intentar hacer, sobre todo las agencias reguladoras, es entender el nuevo concepto. Son diferentes tipos de diseño, ¿vale? Un diseño umbrella sería un diseño de una misma alteración molecular en diferentes tumores tratados de diferentes maneras, ¿vale? Para ver si los resultados que se obtienen ahí podrían llevar, ¿no?, a la aprobación o a aumentar más el interés en alguno de esos tipos de tumores donde parece que ese fármaco que estás administrando tiene mayor beneficio. Y los diseños basket cada vez tenemos más, sobre todo reservado para alteraciones moleculares menos frecuentes, en donde estamos hablando que a lo mejor una mutación o una alteración molecular se da en el 0,% de los casos, ¿vale? Y que puede ser en diferentes tipos de tumores. Voy a poner un ejemplo muy práctico en TRAC. Es una fusión no recientemente descrita, pero que no solo afecta al cáncer de pulmón, sino que puede afectar a otros tipos de tumores sólidos. Entonces, aquí lo que pretende es ver esa misma alteración molecular en diferentes tumores tratados con un mismo fármaco. Y entonces, aquí a la misma hora estás testando un fármaco en diferentes poblaciones con unos resultados que pueden ser similares o no, y que la FDA, por ejemplo, que prácticamente todo lo aprueba, ya con estos diseños basket, que muchas veces son fase 1 o fase 2, está aprobando estos fármacos. La EMA también. Y entonces aquí la Agencia Española del Medicamento vamos un poco por detrás. Estamos hablando de una población muy minoritaria, pero que diseñar un fase 3 en una alteración molecular tan infrecuente es muy difícil. Por tanto, tanto un tipo de ensayo como el otro, creo que es un cambio de mentalidad hacia las agencias, sobre todo a la hora de valorar la indicación que podría tener ese tratamiento y el beneficio para este subgrupo muy pequeño de cáncer de pulmón, que ya digo, como la secuenciación masiva vino para quedarse, cada vez detectaremos más de estas alteraciones. Hay que cambiar la mentalidad, eso es lo que hay que hacer.
Sin duda, la investigación en cáncer de pulmón se encuentra en un momento muy prometedor. Doctora, si pudieras resumir en una frase hacia dónde se encamina ese futuro, ¿cuál sería?
Yo creo que se encamina hacia la curación de nuestros pacientes y ojalá así sea. Y si no es curación, hablar de largos supervivientes, que yo creo que es un tema que antes, hace 20 años, no decíamos, ¿llegará algún día que podremos hablar de largos supervivientes? Y yo creo que ya podemos hablar de largos supervivientes y de curación en otros escenarios. Y ya, bueno, decir que un estadio 4 lo llevamos a la curación ya es el sueño, ¿no?, de cualquier oncólogo.
El objetivo de este podcast es compartir conocimientos sobre el cáncer de pulmón. Hoy hemos querido dedicar unos minutos a debatir sobre las novedades que llegan en cuanto a investigación y nuevas líneas de tratamiento. Os recordamos que PodPulmón es una iniciativa del Grupo Español de Cáncer de Pulmón que cuenta con la colaboración de Roche. Nuestro objetivo, mejorar en el conocimiento de la enfermedad. Un saludo y hasta el próximo episodio.